Arranca la Mecha, un programa de actualidad, política y humor. Ja, ponele.
No inventamos nada, hablamos de casi todo con invitades increíbles.
Prende la Mecha y fíjate de qué lado te encontrás.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Arrancamos otro lunes de la Mecha y arrancamos con los Red Hot, gran banda que ayer, este fin de semana, estuvo en Buenos Aires. Un saludo para mi hermana, que debe estar por ahí, o estuvo, sí, Chocha, cumpliendo el sueño de hermanos, en realidad. Fue la que lo pudo cumplir. ¿Cómo estás, Nat?
Bien, con calor, y ya sabemos que no me gusta el calor, pero bien.
Arrancó con todo el veranito.
El veranito.
El fin de semana, tuvimos un fin de semana muy caluroso, uh-huh. Y bueno, hoy, lunes, arrancamos caluroso.
Caluroso, sí, yo dije, ¿va a bajar la temperatura? No.
Me voy a fijar, haciendo una especie de producción en vivo, me voy a fijar...
¿La temperatura?
Sí, ¿cuántos días dura esto, no?
¿Cuántos días dura la tortura?
Bueno, supuestamente acá, el del celular, hasta el viernes, que puede haber algunas leves lloviznas. Y el fin de semana que viene, al parecer, va a estar no tan caluroso como estos días.
Bien.
El día más caluroso va a ser mañana martes, 30 grados.
Bien, mañana martes, 30 grados.
Para recibir diciembre.
Para recibir las festividades. A mí me hace como... este calor ya me pone en modo Navidad, fin de año.
Sí.
En la cabeza.
Ya se huele el cordero.
Sí.
Se saborea la sidra.
¿Cómo se llama? El pan dulce con frutas abrillantadas.
que sos.
No. No me gustan las frutas, me brillan todas, no me terminan de cerrar. O sea, si hay lo como, pero no es que está. O sea, no me termina de cerrar el concepto.
Yo soy team pan dulce con frutas.
Sí.
Creo que cada vez estoy más solo en el mundo.
Sí.
Porque fue una moda ahí que se impuso.
Re.
Pero bueno.
Sí, es como, por ejemplo, la gente más vieja de mi familia es como que es tradición, tipo, el pan dulce con frutas abrillantadas.
Claro.
No sé por qué.
Decís que es de conservador el pan dulce con frutas
abrillantadas. Ayer justo Rodi agarró un pan dulce y dije, esto es tipo tu imagen, es como un pan dulce con frutas abrillantadas.
Yo en esta estoy, a Rodri me imagino que le gusta el pan dulce con frutas abrillantadas.
Le preguntamos, es una pregunta. Es una pregunta porque, no sé. Es el estereotipo de que sí.
Tiene toda la cara igual.
Sí, toda la cara.
Sí. Ahora que lo veo bien, tiene toda la cara. Voy a esperar que se siente y le voy a hacer esta pregunta, que debe pagar 0,01, ¿no? Que le guste.
Sí, sí.
Rodri, bienvenido.
Muchas gracias, mucho calor. Sepan disculpar la tardanza con imponderables laborales.
Tranqui, Rod. Mientras vos estabas de camino, hicimos una apuesta con Nati.
Sí.
Y hablamos tuyo, en realidad.
Opa,
sí. Mal, como siempre.
Muy buenas. Porque queremos saber si sos del team pan dulce con frutas abrillantadas.
No, no lo soy.
¿No?
Ay, cumplí el estereotipo. Sí,
porque es como muy de conservador el pan dulce con frutas abrillantadas.
Soy muy del turrón.
Ah,
del turrón.
Turrones de abuelo.
¿Cómo extraño vivir con
mi
familia?
Me ponía a llorar.
Pero por cuando ya tanto, ocasionalmente llegaba alguna canasta navideña.
Claro.
Era como un efecto sorpresa a ver qué salía de ahí. Después te encontrás con...
Claro,
sí,
turrones.
Unos champiñones que habían metido en 4. Pero bueno.
Es verdad, en mi casa, mi madre sobre todo, como tenemos mucha... Somos una familia fronteriza, uh-huh. O sea, somos de Artigas, los brasileros son muy de los centros de mesas navideños.
Re.
O sea, siempre tienen en la mesa un pan dulce con turrones, con cosas. Y bueno, en casa siempre hay eso. Uh-huh. Y bueno, extraño un poco, porque mi madre ya debe estar comprando algunos turrones para
poner
centro de mesa.
¿Cuáles compran? ¿Los caribe o lo que son? No, tobara. ¿Los blandos o los duros?
No, sí, yo cualquiera.
Yo no armo ni el arbolito, o sea, es la realidad.
Patan.
Ya sabían.
Casi 10 días.
Claro, pero ya sabía. O sea, yo es como que no tengo mucho espíritu navideño en realidad. Cumplo con el estereotipo.
Me imagino que no recibís regalos tampoco.
No, en mi familia lo que hacemos es un amigo invisible con creo que 300 o 500 pesos, o sea, máximo. Y no pueden ser repasadores, medias, tazas, porque... y desodorantes.
Ay,
o sea, están prohibidos esos 4 regalos porque cuando no sabes qué regalarle a alguien, le regalás un repasador.
Yo nunca había repasado
a
alguien en la vida.
Es muy triste.
Un
desodorante.
Es uno, pero
o un par de medias. Tipo,
pero eso no viene mal, ¿eh?
No,
un soquete.
Pero... Nosotros lo cancelamos para que use que haya regalos creativos.
¿Vos regalaste repasadores a tu familia?
No, pero me han regalado. Es
no,
ay, no
me
nada.
Repasadores.
Yo a ese familiar no le hablo más.
Conmigo, Nati? ¿Querés pasar Navidad con mi familia, Nati?
Sí.
Sí, porque está un día en la tristeza.
Claro.
500 pesos hoy, 500 pesos.
Una
lapicera.
Está, en otro lugar de privilegio, ¿no? Siempre hablando.
Sí, obvio.
Aclarando. Bueno, capaz que podemos hablar de en el bloque final de lo que tiene que ver con el amigo invisible.
Sí.
Algo que estoy totalmente de desacuerdo que se den los lugares de trabajo.
Ah, sí, total.
Multitudinario, porque te toca gente que no conoces y capaz que te cae mal incluso.
Re.
A mí me copa.
Hay mucha gente en el trabajo que te cae mal.
Claro, sí, es verdad. En los trabajos, yo trabajo con poca gente, entonces, somos un equipo de 10 personas. Si nos caemos mal entre nosotros, estamos...
en el horno.
Sí, por lo menos disimulamos.
Pero bueno, ya tenemos a la invitada del día de hoy. La habíamos presentado en las redes, Karina Ceballos está acá con nosotras y es Feministas Unidas por la Paz, Solidaridad con el Pueblo de Palestina. ¿Cómo andas, Karina?
Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Vengo en representación de la Intersocial Feminista y como el tema este de Palestina, bueno, también integro la grupo de mujeres de la Coordinadora Nacional de Asentamiento y de las dos coordinaciones somos internacionalistas y defendemos la paz, eso sin duda, ¿no? Pero como es un tema bastante complejo, yo le pedí a compañero ya cuando llegué, si en relación a ese tema, porque después quería hablar de otras cosas, podía leer algunas cosas que me escribieron mis compañeras de la Intersocial, que andan mejor para estas para sí, cuestiones internacionales. Bueno, dice, la fecha del 25 de noviembre se eligió tras el asesinato en 1960 de las hermanas Mirabal por la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Las hermanas Mirabal son un símbolo de resistencia contra la opresión que ejercen las dictaduras en todo el mundo. También son un símbolo de lucha feminista por el compromiso y solidaridad demostrado por su propio pueblo. Hoy observamos con terror la opresión y violencia más atroces que se puede vivir. La guerra en Gaza ha cobrado la vida de más de 15.000 palestinos y palestinas, de los cuales 74% son mujeres, infancias y personas mayores. El feminismo es un movimiento que ha tenido históricamente un rol pacifista. Reconoce que las mujeres y las infancias se llevan la peor parte en los conflictos armados y en las ocupaciones de territorios. Los cuerpos de mujeres e infancias son ofrecidos como tributos o premios de igual manera que la tierra. Creemos que la solidaridad y la solidaridad internacionalista son instrumentos clave de nuestras luchas. Por eso, para la Intersocial Feminista es central en todo momento posicionarse por la paz y el cese al fuego. Deme un segundo.
Sí.
La violencia jamás podrá ser el camino para la paz. En Palestina, miles de mujeres sufren hoy y hace años la opresión de la ocupación ilegal de sus tierras. Sufren y cargan con la humillación y práctica deshumanizante del ejército de ocupación del Estado de Israel. En las cárceles de Israel hay mujeres e infancias detenidas sin razón alguna más que ser palestinas. Con la misma fuerza que condenamos la masacre y el auténtico genocidio que se está llevando adelante en Gaza, condenamos el ataque de Hamas el pasado 7 de octubre. La lucha es contra las opresiones, el capitalismo, el racismo, el imperialismo, el colonialismo y el patriarcado. Eso, disculpen que lo leo, a mí me gusta hablar más, pero creo que hay temas que no,
son complejos,
que claro, son complejos de abordar, ni los politólogos a veces pueden explicar con claridad, y aparte una se es difícil imaginarse por qué las personas que tienen poder de decidir o de incidir en el cese al fuego en estos lugares no actúan, ¿no? Entonces es incomprensible y bueno, me pareció que era más correcto leer y no para no errarle en el tema.
Claro, porque
tan grave.
En esto que comentás, siguiendo esta línea, a veces al haber gente con mucha influencia por detrás, hay que tener una rigurosidad máxima, cosa de no errarle a la mínima, porque enseguida que vos te corres un poquito de la línea, te saltan, pero de todos lados, ¿no?
Sí.
Hemos visto múltiples casos de que esbozás una mínima postura y ya te acribillan.
Claro, sí. No, y como hemos dicho varias veces en este programa también, que no se puede hacer una lectura lineal tampoco del conflicto en Medio Oriente en general y el conflicto Palestina-Israel también, porque tiene muchas aristas, como también mencionaba ahí, como bueno, lo que es la ocupación, lo que es el imperialismo, bueno, lo que es también los grupos terroristas, como de qué se sirven, qué intereses también defienden, y cómo el pueblo a veces queda es el que queda sometido muchas veces a la violencia, generalmente a la violencia, y particularmente las mujeres y los niños. Entonces no se puede como hacer una lectura lineal, y a veces como complejo también colocar las lecturas para poder transversalizarlas. Y me parece que lo que leías era como muy claro en ese sentido.
Sí, es muy claro, y es claro que la movilización fue global y en apoyo a Palestina, ¿no? Sí, al genocidio en Palestina. Uh-huh. Ahora, cuando se tiran bombas en un lugar, se mueren mujeres en cualquier lado del mundo, sí, ¿no? Claro. En Israel también se mueren mujeres, se muere infancia. Digo, que siempre hay las personas en situación de vulnerabilidad, uh-huh, son las más afectadas en cualquier territorio. Uh-huh. Sin duda que el movimiento feminista, la movilización que hizo fue en apoyo a Palestina, porque hay más de 15.000 muertos hasta el día de hoy, ¿no?
Sí, era un poco esto, viene a colación también que el sábado fue un nuevo 25 de noviembre, que también estuvo enmarcada como en esta causa, ¿no? Más allá de esto en particular, ¿cómo fue la marcha? ¿Cómo se desarrolló? O sea, esto también de Palestina trajo como muchas cuestiones como reaccionarias, ¿no? Uh-huh. Y se sacó un poco de fondo las reivindicaciones, y también como la proclama en sí. ¿Qué me podés contar un poco de también de cómo fue la marcha? Que en realidad fue mucha gente que se movilizó, o sea, más allá de esta cuestión.
La Intersocial Feminista, uh-huh, que es donde yo integro, nosotras, sacamos un comunicado porque en este año, por muchas situaciones personales, particulares nuestras y también de nuestros colectivos, uh-huh, y le voy a poner entre paréntesis el ejemplo de donde estoy yo, que ganamos un par de proyectos que a mí me consumieron todo el tiempo y toda la energía. Entonces, eso te impide a veces poder aportar en otras articulaciones. Entonces no participamos este año en la organización de la movilización, uh-huh, y tampoco nunca estamos de acuerdo con ninguna acción de tipo violenta, ni sacamos un comunicado que no participamos de las acciones de la Torre Ejecutiva tampoco. Uh-huh. Sí, de la movilización en contra de la violencia basada en género, de todo tipo de violencia. En ese sentido, nos parece que fácilmente algunas personas, cuando sucede una alguna mujer o alguna persona, o a veces son gente que la ponen a propósito, ¿no? Hace alguna acción mínima y hay 300.000 mujeres, pero solo se visualiza esa, uh-huh, ¿viste? Uh-huh. Entonces yo les decía a mis compañeras, acá no tenemos que perder de vista nosotras, que nosotras vinimos a movilizarnos en contra de la violencia, eso no tiene que ver con nosotras. Justamente estamos en contra de todas estas cosas. Y bueno, y la propuesta tiene que ver con presupuesto para la ley 19.500, no me acuerdo, la ley de violencia basada en género, no me acuerdo el nombre ahora. Presupuesto, que hubo una nueva rendición y no otra vez no le destinan presupuesto para la ley. Los juzgados multimateria que ponen dos y cierran uno, o sea que es sumamente insuficiente. Bueno, los retrocesos que han habido, porque la violencia es no solamente la física, también hay otro tipo de violencia que tienen que ver, por ejemplo, con que las mujeres pasamos hambre, ¿viste? Hay mujeres, nuestro colectivo, por ejemplo, que realmente la están pasando mal. Ya desde la pandemia, desde antes ya había, pero como que la pandemia se recrudeció tremendamente. Eso es violencia institucional. Y especialmente yo quería también, otra cosa en términos generales, para no olvidarme, disculpen el entrevero cada vez que... es el tema de la capacitación, especialización del sistema judicial, del sistema educativo en violencia basada en género. La importancia de la educación sexual integral también en el sistema educativo. como cosas generales que nos representen a todas. Porque yo le pedí en realidad a mis compañeras de la Intersocial si me podían dejar venir hoy, porque nosotras tenemos un caso de nuestra organización. Igual tengo que hacer las menciones generales, ¿no? Pero nosotras tenemos un caso de un asentamiento, el asentamiento Biguá, que son 64 familias pasando el peaje en Canelones, que hace un mes fue un alguacil, un policía y un abogado a hacerle una cosa ocular, que vendría a ser que van a ver cómo llegaron ahí, si compraron, si son ocupantes, cuántas familias son, cuál es la... y algunas familias, es algo así, le dijo que se consiguieron un abogado porque iban a ser desalojados. Entonces la abogada, que es una compañera muy solidaria de allá de la zona y del territorio, está promoviendo que difundamos esta situación, porque es la empresa es el ex propietaria, según nosotros, de los terrenos, porque hace más de 30 años que lo dejó abandonado. Es Neptunia Sociedad Anónima. Ahora viene, 30 años después, reclamando, haciendo una acción reivindicatoria, como que quiere reclamar la tierra. Los vecinos, bueno, inmediatamente ya estaban organizados. Nosotros habíamos ido a hacer asamblea en 2019. Hay vecinos ahí que viven hace 26 años. Construyeron un barrio, ¿no? 64 viviendas. No están lucrando con la tierra ni soy gente que necesita vivir, ¿no?
Para vivir,
resolver el tema de la vivienda. Y construyen barrio también, comunidad. Obvio. O sea, no es solamente la casa, porque hacen las calles, la cuneta, actividades de integración. Participan de otras organizaciones, porque están integrando nuestra coordinadora desde hace años. Que todo eso es re difícil para una mujer en situación de vulnerabilidad. Es muy difícil. Por eso nosotras nos reunimos también de forma virtual, porque la presencialidad a veces cuando tenés 5 chiquilines es compleja.
Es complicado.
O tenés que armar la olla, porque es la única forma de resolver la alimentación.
Sí, y la movilidad también, me imagino.
Todo. Entonces, todo eso también es violencia institucional, que queríamos hablar. Denunciar este caso en particular del asentamiento Biguá, si pudieran también convocar a las vecinas. Hay vecinas referentes para la difusión del tema. Bien. Después yo le paso.
Todo. Bien.
Pero estaría buenísimo, para ir haciéndole seguimiento, porque con el tema de la LUC nosotros estamos bastante preocupados, que no sabemos... Antes los juicios eran podía tener un poco más de ahora no sabemos muy bien cómo es la...
Se aceleró mucho más los procesos.
Sí.
Esto que decís de la violencia institucional como intersocial, ¿ha podido avisorar que se ha replicado? ¿Que las personas más vulneradas han visto en los últimos tiempos que se acrecentan esas inseguridades?
Totalmente. Tenemos compañeras que sufren anemia, bueno, compañeras viviendo arriba de la basura, entre las ratas, problemas de ataque de pánico, depresión, viste, la salud mental afecta muchísimo, y es totalmente comprensible cuando no, por ejemplo, tenemos el caso de Tatiana, que tiene 5 hijos y llegó un momento que 2 de ellos tuvieron que ir al INAU porque estaban pasando hambre mal. Entonces, yo voy denunciando por todos lados y veo que la gente se conmueve con el discurso, pero no veo que hagan algo. Entonces, la denuncia viene en ese sentido de que, si bien no hay que perder de vista, porque si no termina siendo el tema de la vivienda, ¿viste? Claro. Y para eso tenemos el Día de los Sin Techo. Claro. Es el tema de la vivienda de violencia, el tema de que lo que yo le decía hace poquito, me entrevistaron de Brecha por este tema de Biguá, que Ya hay un poco, porque claro, enseguida te... ¿Y ya recibieron el papel de desalojo? No, no lo recibieron. Pero vos imaginate que estés sentado en tu casa y te digan, conseguiste un abogado que te vamos a desalojar. Claro. Y no tenés ni un mango. O sea, ya es una situación grave de violencia institucional y psicológica, porque eso afecta tremendamente, ¿no?
Vas a jugar un partido que prácticamente ya lo tenés perdido.
Sí. Bueno, nosotras confiamos en que no... Porque estamos todas unidas, claro. Porque hay abogadas que colaboran, porque hay redes, ¿viste? Claro. Porque hay difusión que colabora, pero sabemos que no es fácil
es
tampoco.
Es muy complejo,
¿no?
Pero en algún lugar o en alguna persona que no tiene ese soporte o esa ayuda, y es muy difícil. Sí. O que no está en el todo instruida en la temática, es muy fácil como para la institución generar un desalojo o alguna otra cuestión.
Sí, otra cosa es, tenemos la ley de prescripción quinquenal, no sé si la conocen, saben, antes había que esperar 30 años que el dueño de la tierra abandonara la tierra para iniciarle juicio para que no tuviera más derecho
sobre la tierra.
Uh-huh. Derechos de propietarios que había dejado de asumir hacía 30 años,
claro.
¿No? Bien. Ahora, desde el 2013 salió una ley de prescripción quinquenal que a los 5 años vos ya podés iniciar ese juicio al dueño de la tierra para que no tenga más. Pero hay varios asentamientos que están en ese proceso y no ha habido un fallo.
Queda ahí, digamos.
O sea, no, está en proceso, pero sería importante para las autoridades judiciales que resuelvan un para que los grandes empresarios estos que son grandes cuando les conviene, cuando no les conviene no pagan nada y se posicionan que están en crisis y dejan todo tirado y mugriento, porque casi siempre cuando las personas más vulnerables arman barrios, esos lugares son tan llenos de basura, o sea, entonces para ponerle un límite y un freno y que vean que sí hay una respuesta jurídica, una norma que actúa, sería bueno que salga un fallo a favor de la gente, ¿no?
Claro, obvio. Sí. Sí, ahí como mencionabas, es como muy importante esto de también cómo particularmente eso atraviesa a las mujeres, ¿no? Las mujeres madres, sobre todo me imagino que ustedes lo tienen ya recaracterizado y demás. Y cómo es complicado, ahora con un marco jurídico que no acompaña, y yo creo que ahí, cuando hay una tierra improductiva que nadie está utilizando y es para habitar, es como un derecho fundamental la vivienda, ¿no? O sea, está asegurada nuestra constitución, pero poco cumplida en líneas generales la cuestión de la vivienda, ¿no? Atraviesa toda la sociedad y yo creo que los sectores más golpeados son los que lo sufren más, ¿no? Como vos traías. Y qué importante es esto de la organización, ¿no? Y que sean ellos mismos los que estén organizados, porque en el territorio, para poder hacer estas reivindicaciones, porque no hay forma de visibilizarlo también si no hay una organización ahí y porque la pelea en solitario, como decía Rodríguez, es como muy compleja en realidad, porque es violencia institucional y es como esa violencia institucional está muy presente, es estructural.
Y es la más violenta de todas, porque vos vas a hacer una denuncia y te toman el pelo en la comisaría muchas veces. Entonces, eso es lo más violento de todo, porque el lugar que supuestamente te tiene que hacer dar una respuesta, vulnera más tus derechos.
Va generando impotencia y te vas resignando.
Sí, otra cosa que sería importante es que haya más abogados especializados en estos temas.
En la materia.
Y accesibles a las personas. Porque en caso de emergencia, este no es el único. Hace, 6 meses le pasó a San Vicente, que también más de 40 años hace que la gente armó el barrio. Y llegó los ex dueños y reclamando. Entonces ahí están en proceso judicial por la desamparo en la ley de prescripción quinquenal. Hay tremenda organización de los vecinos, como 150 familias que están pagando al abogado, y impresionante.
Claro.
Sí, pero todo, viste, como que a veces no es tan fácil para a pulmón.
Ahí creo que está el ejemplo con esto, el ejemplo concreto que traes, que si bien capaz hay otras familias que están pasando lo mismo, es el ejemplo concreto de cómo le falta financiamiento a la ley, que hoy dijiste bien el número, era 19.580, que el Uruguay tiene contra la violencia basada en género, que la ley comprende no solo la violencia física, sino un montón de violencia, ¿no? De la económica, emocional, psicológica,
obstétrica,
también institucional. Y cómo tenemos una ley y no se ha puesto ni un peso para que eso realmente se lleve a cabo. Entonces, sin duda que el ejemplo sirve para visualizar eso. Porque a veces decimos, la ley no tiene presupuesto y a veces no dimensionamos a nivel de cotidiano cuánto puede afectar. Y en realidad con esto se ve muy, muy visible, ¿no?
Sí, otra cosa que me gustaría, hace poquito fue también la Semana de la Infancia. Y pensábamos con las compañeras qué plantear ahí, qué decir. Y bueno, está íntimamente relacionado la vulneración de derechos de la infancia y la vulneración de derechos de las mujeres, ¿no? Sí. Es mentira que no le afecta a un niño si ve que le están pegando sistemáticamente y violentando sistemáticamente a su madre.
Sí.
Es muy doloroso que se den todas esas... Hay más de 300.000 niños, ahora no me acuerdo bien, y niñas... Exactamente, el número que viven en hogares donde hay violencia basada en género.
Un disparate es para el Uruguay.
Es tremendo. Y bueno, ahí está la ley de tenencia compartida y esa regularización también que normaliza que las personas que ejercen violencia sobre las mujeres tengan la potestad de criar esos hijos, ¿no?
Una locura.
Es una locura.
Y la cantidad de situaciones de abuso sexual.
Exacto.
De abuso sexual. Hace poco se dio una gurisa de 13 años abusada por el padre. Uh-huh. Salió públicamente, pero eso pasa todos los días, ¿no? Todos los días. Y encima con esa de tenencia compartida se apoya más al abusador, ¿no?
Claro.
O sea, se ampara de que el abusador siga estando con la niña o con el niño.
Sí.
También levantar algunos colectivos, no sé si voy a recordar a todos, pero bueno, sin duda, las que vivimos en asentamiento, las trabajadoras sexuales, las privadas de libertad. Digo que si bien todas las mujeres en toda la sociedad sufrimos violencia basada en género, en todas las clases sociales. Nosotras siempre hacemos el énfasis desde la intersocial feminista en los casos en que hay algunas mujeres, algunos colectivos de mujeres, que estamos más solas. O sea, que a pesar de estar todas juntas, desde el punto de vista de las autoridades, de la política, no hay respuesta. Y otra cosa que me parece central, importantísimo, me parece que todas estamos de acuerdo con eso, es el tema de la independencia económica de las mujeres. Uh-huh. Ahí el matiz que a veces podemos llegar a tener en relación cuando se vincula la independencia económica o el ingreso para las mujeres con un trabajo. ¿Por qué? No, sin duda que estamos de acuerdo con el trabajo, pero ¿qué pasa? Nuestras compañeras, el trabajo que pueden acceder porque por los bajos niveles educativos y por el bajo disponibilidad horaria que tienen, porque están todo el día cuidando, son trabajos sexuales, vender droga, ir a la feria y a veces hacer 50 pesos y la olla. O sea, no hay trabajos, son sumamente precarios los trabajos que puede acceder las mujeres de nuestro colectivo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, ahí es donde nosotras decimos que necesitamos un ingreso, sí, para las mujeres y planteamos la renta básica universal, que tiene que ser universal porque si nosotras dijéramos para mujeres con hijos menores de 12 años a cargo, que son los índices más altos de pobreza, y una mujer tiene un hijo de 13 años, esa ya
queda fuera
y está pasando hambre, queda fuera, no importa nada, queda fuera. Y entonces, con todos esos programas, primero, no puede ser una miseria como lo que hay ahora, que son 2.000 pesos. O sea, nadie puede vivir con 2.000 pesos. Y no puede ser para una población porque siempre va a haber población que necesita que queda fuera. Tiene que ser para todas. Lo que planteamos simultáneamente es que tiene que haber un impuesto para el al patrimonio, al capital, a los que, o sea, porque hay gente que no lo necesita.
Claro.
Entonces, y de algún lado tienen que salir los recursos. Entonces, presupuesto para ir cerrando, no sé, porque veo que andaban por ahí haciendo señas. Presupuesto para la ley de violencia basada en género. Capacitación para el sistema judicial, sistema educativo, educación sexual integral. Formación para masculinidades no violentas, no me acuerdo cómo es Tamara andaba bien para eso, parece.
Y renta básica universal.
Bueno, eso es una propuesta de las mujeres de la Coordinadora Nacional de Asentamiento. Uh-huh. Todavía no tenemos que charlarlo un poco más con la Intersocial Feminista, pero sí estamos todas de acuerdo que se necesita recursos para la ley. Mencionar también que todo esto que discutimos tiene que ver con la vivienda y el ministerio que más recorte tuvo fue el de vivienda, ¿no? Sí.
Claro. Para ir sintetizando todo esto que nos comentabas, sí, las leyes pueden estar hechas, pueden estar publicadas, uh-huh, pero si no hay presupuesto no sirve para nada.
Exacto.
Así que muchísimas gracias, Karina.
Ni personas que las defiendan.
Por estar con nosotros y con nosotras, y sos bienvenida cuando quieras.
Bueno, gracias.
Bueno, muchas gracias.
Pausa comercial y volvemos con el cierre de la mecha. Escuchando a Rogelio el Acuático, volvemos con el cierre de la mecha, a Roger Waters, a Pink Floyd. Y estoy en una postura, me quiero acercar al micro, pero estoy en una postura muy echado.
Sí.
Quería hacer una reflexión radial, igual, de uy, lo que pasó el bloque anterior, antes, para no aburrirla y después. No, que es esto, o sea, cómo estuvo bueno esto que trajera como pila de cosas locales. Sí. También para conectar cómo nos atraviesa a las mujeres, a los niños, las cuestiones de territorio, ¿no? O sea, y que tiene que ver también con los conflictos bélicos, las cuestiones de territorio, las cuestiones habitacionales, en la cotidiana, y cómo los sectores más emergidos son los que después sufren esas consecuencias, y particularmente violencia basada en género y generaciones, como traía ella también, ¿no? Como que hay una fuerte conexión en cómo el imperialismo nos ataca a las mujeres y a los niños particularmente. Eso.
Hacemos acuerdo. Qué placer tenerla, Nati, porque acá tanto se manda una de esas reflexiones con la mano.
Que cierra, que cierra muy bien, ¿no? Es una, yo siempre que escucho esto, o sea, más allá de la preocupación y que uno ya sabe que estas desigualdades existen, bueno, nada, ¿no? Te genera como la misma indignación, como si lo escuchara la primera vez, ¿no?
Total.
No, y hay cuestiones que se tienen que aclarar y aclarar y aclarar, sí, y que está bien que eso suceda, increíble, porque no están claras, uh-huh, desde parte de la institución, y que la violencia basada en género necesariamente únicamente es la física.
No, claro.
Claro. Es una cuestión de Estado, ¿entendés? Y acá hay gente que se lleva guita a roletes, no sé para qué, ¿entendés? El Estado le da guita a roletes a otros sectores, y estamos hablando de 64 familias, ¿entendés?
Claro.
O sí, sea, no, por poner el caso
un
puntual,
asentamiento,
¿no? Un asentamiento, o sea.
Un asentamiento.
A mí me parece interesante desmitificar eso, bueno, festejar cuando las leyes se llegan a la materialidad, se votan, pero después si no... Si no se financia, si no tiene presupuesto, no sirve para nada. Pasa también lo que está sucediendo ahora con la ley trans, que no está cumpliéndose.
Uh-huh. Por eso, en la mecha, este año hemos tenido 3 casos. Uh-huh. O sea, que nos han venido a decir que las leyes existen, pero no hay financiamiento. Que fue la ley trans, que bueno, ahora que nos traía con la ley de violencia basada en género, y la ley de teatro,
¿te acordás?
También, la ley de teatro independiente, que ahora están pasando por un momento muy difícil, que esa lucha sigue, o sea, invitamos a que se acerquen, a que vayan a los teatros independientes.
Podríamos invitar
si,
a Azúcar,
si puede, ¿no? Sí, que se hagan socio, sobre todo también ahí el Galpón, que es un teatro histórico para este país.
Precioso,
aparte. Aparte, justo hoy que se cumplen 40 años de Río de la Libertad.
Sí.
No dijimos nada.
Sí, 40 años.
Es hoy, ¿no?
Es hoy, capaz que un lindo acto democrático es hoy, en la medida de lo posible, en esta semana, poder ir a apoyar al Teatro Independiente y de paso hacerse socio de alguna de sus salas.
Sí.
Que son muy baratos, aparte, y tenés descuentos y cuestiones que están buenas.
40 años del Río de Libertad, 40 años del discurso de Alberto Candó.
Sí, exactamente.
Un gran peñarolense.
¿Vos sabés? Sí.
Hay que decirlo. Digamos todo.
Hay una parte que era que resuene en el firmamento y que le llegue a esos oídos sordos. Viva la República, viva la democracia, viva el Uruguay. Creo que era así.
Y después fue acompasado un viva multitudinario.
Viva, claro. El Río de la Libertad, que yo siempre que paso por esa avenida, pienso, ¿cómo entrar a toda esta gente? Viste que no parece tan tan grande, y en realidad es enorme.
Sin embargo, las pocas imágenes que hay
Es tremendo.
Impactantes, ¿no?
Sí.
Pero bueno, el fin de semana tuvimos cosas interesantes. Ayer estuvo la entrevista de Santo y Seña. No sé si la pudieron ver.
Sí, no miré.
¡Ajá!
No miré.
Sí, yo lo seguí un poco por Twitter, claro. Pero no lo miré mucho. Vi muchos memes.
¿Opiniones? Hay una romantización de narcotráfico.
Sí, un delito.
El caso Marcete, en cualquier momento sale una serie Netflix a lo Pablo Escobar.
Sí.
Total, sí, hay como una una justificación, como bueno, lo que siempre pasa, ¿no? Las delincuencias de ese estilo son totalmente avaladas por los medios de comunicación y por la sociedad toda.
Y por la cultura del consumo también, ¿no?
Y por la cultura del consumo, pero de eso, vos entras 2 gramos de porro a la cárcel y estás cometiendo un delito gravísimo para toda la sociedad. O sea, es como...
Rarísima, ¿no? La propuesta en todo sentido, y rarísima la propuesta de que nadie pueda encontrarlo y vaya una periodista así sin más y lo encuentres así.
Sí, obvio.
Pero bueno, ahí está. Yo leí alguna cuestión como que decía que la plata que él ganaba no se destinaba a financiar ningún partido político, ni algunas cuestiones de eso. No entiendo realmente la aclaración.
Claro, no aclares que oscurece.
Exacto. Pero bueno, fue como el tema que estuvo ayer, por suerte no estuve en las redes en esa hora, pero fue por lo que me dijeron, fue como el tema del momento, el día domingo, por lo pronto.
Sí.
Y nada, esta cuestión que de esta idealización hacia los narcotraficantes que después en los barrios, digamos, más populares de Montevideo también hay una idea como que para salvarse hay que ser narco, ¿viste?
Sí, ¿no?
Que es una cultura que viene hace muchos años. O sea, se puso muy de moda como esto de Pablo Escobar, el Chapo Guzmán, ¿no? Como eso de... También lo que consumen también las adolescencias y los jóvenes y que son estos cantantes que fueron narcos, ¿no? Uh-huh. Bueno, mismo el entrevistado pidió que se pongan ciertas canciones y tal, y los, justamente algunos cantantes puertorriqueños que aparecen cantando son los más consumidos por los gurises y fueron narco en su vida pasada, sí, ¿no? Entonces hay como también la idealización de, es también como un producto de consumo, ¿no?
A nivel local, más barrial, también ejercen un rol que les permite asentarse, que es de referencia para la, claro, de los barrios,
claro,
¿no? Sí. Eso, y entonces, gana como una cierta legitimidad en el territorio,
sí,
donde están.
Sí, hay como una cultura narco, digamos, que como que a mí me pasa porque mi madre es educadora social y lo ve.
Que iba a decir, mi madre es narco.
No, mi madre es educadora social y lo ve también como esto de la narrativa, y los gurises como que su vida, al ver eso, idealizar eso, ¿no? Sí. Como este es el objetivo vital, como ser narco y tener plata. Y bueno, porque también están como esto de la, de que están en su territorio y lo que ven, o sea, es eso, a la diaria, es como, está, mi objetivo vital es, claro, ser narco. E incluso le ha pasado de estar conversando con gurises que le digan eso. Tipo, sí, mi objetivo, sí, vital es ser narco, y las gurisas ser novia de un narco. Claro. Y es real eso. O sea,
capaz que hace algunos años, para salvarse, era entrar a una empresa pública, claro. Entrar al banco, al bro, ¿entendés? De portero. Ahora sí, es eso.
De 2019 en adelante.
No, esto viene ya muchos años.
Yo pensé que te iba a hacer una denuncia pública.
No.
Sí, bueno, y esa narrativa que se construyen después es compleja, porque generalmente los hace estar cerca cuando crecen, sí, un poco más de esas realidades, y terminan en realidad siendo instrumentos para esas, sí, personas, ¿no? O sea, para ese el poder territorial que es expresado en el narco, en realidad.
Por eso me pareció que la entrevista no sumó en ese sentido. Yo no voy a juzgar a la periodista que estaba ahí, porque me imagino que estaba... O sea, si realmente lo fue a ver y realmente tuvo que pasar todo eso, esa cuestión, también me imagino que la entrevista estuvo toda guionada y ella no eligió qué preguntar, estoy seguro que... Claro. Pero bueno, no sé, me pareció que no sumó más allá de como ese moro, digamos, de que está entrevistando a alguien que está siendo buscado por la Policía Internacional, ¿no? Entonces, sí, me parece que sumó como desde ese lado.
A mí me hizo acordar a, no sé si vieron ustedes, La Reina del Sur.
No.
La actriz fue a ver al Chapo.
Opa. Ah, claro. O sea, fue, es una historia real esa,
es,
¿no?
Una historia real. Y bueno, fue todo tipo red cinematográfico para eso mismo, para empezar. Es como esta de la instalación de los medios hegemónicos de... la figura del narco y la como esto de la mitificación de eso, y la Reina del Sur, que era como era una narco mujer, no sé qué, que está basada en una historia real aparte, pero no es real, o sea, la es ficción. Fue a visitar al Chapo Guzmán, y eso fue también una especie de serie o miniserie, o no sé cómo.
Claro,
cómo...
porque la historia real es una periodista que se puso de novia con el Chapo Guzmán.
Sí.
Y entonces le hizo una entrevista y después se hicieron novios, creo, ¿no?
Opa. Sí.
Entonces, bueno, a raíz de eso hicieron una...
La Reina del Sur.
Sí, una serie, una película, un documental, todo.
Cambiando un poquito drásticamente el tema, ¿vieron que sacó una foto recién y no me salió el ruidito?
Es verdad, bueno, bien, Rodri.
¡Vamos!
Ya no soy un tan viejo. Sí.
Avanzando. Sí.
¿Te sentiste mucha vergüenza ese día?
No, para nada, yo no... La realidad es que no... Me asimilo como soy, o sea, soy, claro, tengo ciertas cuestiones de octogenario y, bueno, aprendo a quererlas. Aprendo, sí, a quererlas. Hay algunas cuestiones de la vejez que me parece que están buenas. Me estoy sintiendo un poco más viejo con el tiempo.
Sí.
Y no me gusta pensar en el cuerpo más avejentado. Y por eso estoy buscándole cosas positivas a...
Viste, él es progre cuando le conviene.
Claro.
Sí, él es la vejez. Sí.
Es progre cuando le conviene. Porque si...
La impunidad del viejo es algo a destacar.
No, claro. Sí. Eso es verdad. Yo quiero ser vieja solamente para ser impune de decir algunas cosas.
Pero un viejo anda así con la barbita baja porque se olvidó de subirse y nadie le va a decir nada.
Nadie le va a decir nada. Sí, es como...
O la típica, ¿no? Meterse camisa con una joguineta a día. Esas
cosas. Mi abuela.
Claro.
Media chancleta.
Sí, o opinar siempre como bajar la línea, ¿viste? Como de la vida.
Sí.
Eso te lo da tipo los años, ¿no?
Te hace ser un filósofo. Ah,
vos le explicás todo, ¿no? Como esto, esta charla que se dio en Merced y el tipo.
Tiene que escuchar por el hecho de.
No, te escucha, pero en dos palabras te corta el tema.
¿No? Sí, claro. Dice, no, o si no, te está, pone modo avión y sí, sí, sí. Claro. Sí, sí. No, pero está bueno. A mí me gustaría llegar a un punto de ser lúcido, tener una gran lucidez y tomarle el pelo a la gente.
Sí, mi abuelo tipo, era así.
Podría cruzar bien la calle, pero demoraría sumamente más como para enervecer el mundo. ¿Entendés?
Claro, que se vuelan locos.
Claro.
Sí, sí.
Hablando de eso, me pasó de que tuve que hacer un trayecto, no largo, pero mediano, camino a la radio, y tuve que pasar por avenidas, cosas, calles muy transitadas, y ya empecé a sentir un clima, viste, la gente con este clima, en diciembre se pone violenta manejando. La gente ya es violenta manejando, que eso es un tema social, ¿no? Pero es como que ahora se agrava un poco más las cuestiones, y en dos esquinas... En, no sé, 15 cuadras, vi dos posibles peleas. Que no terminaron. Sí, dos. Jackson y Rivera ahí cuando se juntan, que uno se tiró con el semáforo en rojo y casi se lleva una moto puesta.
¿Y se insultaron?
Sí, se insultaron mucho. Y después otra un poquito más abajo.
No hay nada más Neandertal que insultarse los autos.
Bueno, yo en realidad voy a decir algo. Y es que sí estoy re en desacuerdo que los autos, o sea, los autos y los bondis se viven tipo re insultando en la vía pública, tipo, ta. Pero por ejemplo, a mí, que yo ando en bici, corre riesgo mi vida real, o sea, mucho más que una persona que está en un auto o en un bondi. Uno se enoja porque se asusta, o sea, real, o sea, vos venís en una, tipo, y te hacen cualquier cosa en el tránsito porque son más grandes, básicamente, porque tienen un vehículo que no les va a pasar nada, si me chocan a mí que estoy en una bici, uno se asusta y el primer reflejo que tenés es el enojo o quedarte quieto. A veces me pasa de quedarme quieto y decir, casi me muero.
Paralizada.
O, claro. O me pasa de esto de vos, loco, o sea...
Aparte la Nati no es una gran conductora.
¿Me vas a matar? O sea, me pasó de encontrarme con... O sea, decirle cosas a gente que... ¿Qué tal? O sea, son cosas de razonar dos segundos que no tenés que hacer porque viene una persona en bicicleta, o sea...
Si es una escucha de la Mecha, viene escuchando el programa y dirá... Nati, qué buena conductora. Y dice, la raja puteada.
La raja.
Malo.
Y bueno, todos tenemos un conservador.
Y yo igualmente, las veces que choqué por culpa... No, una vez choqué por culpa de una peatona y la otra choqué por culpa mía, o sea... Choqué sola.
En cuestión de dos semanas.
Sí.
¿No? Cuestión de un mes.
Así que bueno, antes de arrancar diciembre, porque el próximo programa ya vamos a estar en pleno diciembre. Nada, hacer un llamado a bajar un poco.
Ahí va, bajen la tensión.
Vamos a ver si nos llevamos bien.
¿Cuándo será la comida de fin de año?
Apuntemos a hacer un país decente, digno.
Vamos a transmitir la comida de fin de año a la Mecha por streaming.
Un ratito.
La tiro, mi mamá.
Un ratito. Todo el momento, porque
la picada.
Después quiere decir
cosas. Ahí va, 30 minutos. 30 minutos.
Claro.
Vamos mandando fechas porque vamos a concretarla ya.
Pa, igual me da paja.
La agenda...
¿Sorteamos para que vengan a participar de la comida de fin de año?
Estaría
es
de
buena,
más.
Es buena esa.
Sí, sorteamos un cupo para ir a tomar fresquita.
No, porque tiene que llevar una acompañante.
Claro, sí o sí, no, se aburre.
Sí.
Pero bueno, vamos a tener... Bueno,
¿por qué se va a aburrir?
No.
Estoy yo.
No, podemos hablar la semana que viene de lo que son el mes de diciembre en el plano de las despedidas.
Sí.
Ay, no.
Gastadero de plata, gastadero de energía y se disfruta también,
sí.
Sí. Está mal con gusto, no pica.
Sí, me da paja y esto de que en general fin de año me da paja. En enero me deprimo.
Y sí, ¿quién no? Mientras está trabajando seguro. Pero bueno, nos reencontramos el lunes que viene.
Vamos a Ruca.
Río de plástico.
Sí. Porque tengo la obsesión de aplastar las botellitas antes de tirarlas, claro. Perdón.
No, tranqui, no pasa nada. Bueno, Nati, mandale un saludo a quien quieras.
Ay, pará, me agarras a otra persona que lo manda.
Un saludo, no sé, a mi hermana, que cumplió el sueño de ver a los Red Hot y debe estar muy feliz.
¿Viste que salimos con los Red Hot?
Sí, por eso lo dije.
Un saludo a mi hermano también. Mi hermano que el otro día fui a cenar con él. Y fue como, ay.
Bueno, yo paso a saludar a la gente de Yale, que hoy tenemos el clásico. Así que, bueno, Yale, Marvin, la rebote.
Vamos a
ganar. Hoy vamos,
ganar,
hoy vamos.
Ganar,
voy.
Hasta el lunes que viene nos reencontramos con más de La Mecha. Espero que hayan disfrutado este precioso programa.
Papá, y bye.